comienza Noticias en Agricultura, para que estés siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
Nuevo ataque a iglesia en la Araucanía. Desconocidos quemaron templo evangélico en Ercilla. Los casos anteriores de ataques, el gobierno anunció querellas.
Continúa la búsqueda de los sobrevivientes en el colegio Repsamen en México. Hasta el momento no se ha podido sacar a todos los niños que están bajo los escombros.
Delincuentes sustrajeron más de 100 millones de pesos desde un banco BBVA de Viña del Mar. También se llevaron $32,000 desde la sucursal.
Y esto es por el conflicto en las asesorías parlamentarias. Sebastián Piñera llama al Senado a colaborar con la justicia. Alejandro Guillé volvió a disparar contra la fiscalía.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, 1:03. Bienvenida y bienvenido a esta segunda edición de Noticias en Agricultura, Cristóbal Bercesio.
¿Cómo estás, Jessica Castañeda? En un Santiago soleado, despejado, 20 grados, cielo con algo de bruma según la Dirección Meteorológica de Chile, y nos esperan unos agradables 24 para esta tarde de jueves. Feliz día del trabajador Radio Jessica Castañeda.
Feliz día, Cristóbal, nosotros lo celebramos aquí trabajando en Radio Agricultura.
Y con un día despejado, así que está bien agradable aquí por lo menos Santiago.
Y qué mejor un día agradable, despejado, soleado, y nosotros acá adentro.
Sí, trabajando. Mañana van a haber 28 grados como máxima y el sábado 30. Así que la primavera se viene con harto calor aquí en la capital.
Eso era lo que iba a comentar, que mañana en la tarde parte la primavera y la nueva estación del año arribará, dicen que a eso de las 5:02, cuando estés al aire en las noticias.
Así que ahí vamos a estar recibiendo a la primavera. Y la pregunta de esta jornada tiene relación con las bolsas plásticas en las zonas costeras. Hay un proyecto de ley que ha anunciado el ministro del Medio Ambiente en esta gira que realiza la presidenta Michelle Bachelet con su comitiva, incluyéndolo a él en Nueva York. Para el mes de octubre va a ingresar al Congreso Nacional y se espera que sea aprobado en el Congreso Nacional durante esta administración. ¿Está de acuerdo con que se prohíba el uso de las bolsas plásticas en las zonas costeras?
Puede escribirnos en @agriculturafm en Twitter, al fanpage de Radio Agricultura en Facebook, y también puede hacerlo al WhatsApp que tenemos aquí en nuestra mesa, al +56 98 188 4690. Nosotros vamos a estar leyendo todos sus comentarios.
Pero comenzamos en la Araucanía con otro ataque incendiario. 4 templos destruidos en menos de 24 horas. Preocupación en la zona por el clima de violencia que se vive en la novena región.
Nos informa a esta hora Miguel Ángel Carrillo. Buenas tardes.
Hola, Jessica, Cristóbal, buenas tardes. Tal como ustedes lo señala, es el cuarto templo que se ha destruido producto de un ataque incendiario. Esta vez es la iglesia pentecostal de Villa Tibrima, en el sector de Ercilla, la afectada por el fuego, donde los desconocidos que perpetraron este incendio dejaron ahí pancartas alusivas a los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, ahora trasladados al hospital Hernando Enríquez, y donde han señalado de que esto va a continuar mientras el gobierno no tenga una respuesta a la situación que están viviendo esas personas. Las reacciones han sido variadas en las últimas horas. La Organización de Cristianos en Acción por la Paz de la Araucanía, su director Mario Carpullán, se encargó de dar a conocer la inquietud que están viviendo particularmente las iglesias evangélicas en los sectores rurales de la Araucanía ante esta serie de hechos violentistas que se siguen registrando en la Araucanía. Escuchemos al director y encargado de prensa de los Cristianos en Acción por la Paz en la Araucanía, Mario Carpullán.
Nosotros estamos con bastante preocupación, muy expectante, porque estamos preocupados por la situación que están pasando nuestros hermanos de las comunidades mapuches. Nuestras estadísticas dicen que en los sectores rurales mapuches, cerca de un 45% de la gente mapuche profesa la religión evangélica. Entonces, por lo tanto, tenemos bastante que decir. Las estadísticas dicen que nosotros somos mayoría en las iglesias evangélicas en las zonas rurales. Y, bueno, aclarar que el pueblo mapuche ha sido evangelizado y el pueblo mapuche básicamente es un pueblo de paz. Pero siempre hay grupos minoritarios que están ideologizados, entendemos nosotros, y cometiendo todo este tipo de actos violentistas que...
Mario Capullán insistió en que el gobierno no puede seguir entregando ayuda de manos de la empresa privada, fundamentalmente dijo de Corma, ya que a su juicio estas acciones se generan precisamente porque las comunidades mapuches no están de acuerdo con la presencia de las forestales en las zonas donde se generan estas acciones de violencia. En tanto, reunidos se encuentran en Temuco los intendentes de la octava, novena y décima regiones, además de los jefes de las policías, con el subsecretario del Interior y además con el encargado de prevención del delito. La intención ha señalado de que en los próximos minutos entreguen una declaración respecto de los temas que se aborden, pero sin duda está lo que dice relación a la violencia rural que se ha manifestado en las últimas horas con la destrucción de 4 templos religiosos y la situación de 103 días de huelga de hambre que cumplen los 4 comuneros que están precisamente acusados de participar el año pasado en la quema de un templo en el sector de Niagra, comuna de Padre de las Casas, y para cuales ya se anuncia que en los próximos días iniciaría el juicio oral. Buenas tardes, es todo, Jessica.
Gracias, Miguel Ángel. Y desde La Moneda todavía no hay pronunciamiento al respecto. Sí se esperaba o sería para unos próximos minutos, así que apenas tengamos algo respecto a lo sucedido, este nuevo ataque incendiario a una iglesia en la Araucanía, vamos a estar comentándolo aquí en las noticias.
Eso por un lado, con el clima de violencia que se vive en la Araucanía y también con la situación de los comuneros mapuche en huelga de hambre, que recordemos durante la jornada de ayer tuvieron que ser trasladados hasta un hospital de Temuco debido a su condición de salud.
Nos vamos al primer alto comercial, Cristóbal.
Al regreso hablamos de política, de los candidatos presidenciales. Algo se habló también de las asesorías parlamentarias en el Congreso Nacional y también de las propuestas, recordando que ayer se dio el puntapié inicial a la propaganda electoral. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas @facturaschile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a Isar Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en isartchile.cl o llámanos al 2360-7175. Isar Chile, cero papel, cero problemas.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
1:10 y comenzamos con la información política de esta jornada. El candidato presidencial de Chile, Vamos, Sebastián Piñera, entregó propuestas temáticas de lo que sería su próximo programa de gobierno en caso de imponerse las próximas elecciones.
Mientras sigue las reacciones por lo que ocurre en el Congreso, con las asesorías parlamentarias, los candidatos entran al debate, en la disputa también que existe entre el Senado y el Ministerio Público. Con los candidatos estuvo Camila Fierro. ¿Cómo estás, Camila?
Muy buenas tardes, Cristóbal y Jessica. Claro, estamos ya oficialmente en el segundo día de propaganda electoral autorizada por el Servicio Electoral. Vimos ayer cómo, de hecho, algunos candidatos llegaron con nuevos eslogans, nuevos jingles, diferentes también a las que presentaron en un principio durante las primarias. Y ahora ya estaríamos entrando también a una fase en la que los candidatos continúan con sus agendas y trabajo en terreno para impulsar sus campañas. Y es por eso que estaremos revisando cuáles serían los planes de hoy de los candidatos presidenciales. Partimos por el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien hoy al interior de su comando, sus comisiones de trabajo, que son 20, recordemos, le hicieron entrega al candidato las carpetas con los borradores finales de sus propuestas para su programa de gobierno. El exmandatario, a lo largo de su discurso, dio a conocer algunas de sus propuestas más concretas.
La creación del Ministerio de Familia y Desarrollo Social nos va a permitir canalizar las políticas sociales con las familias, junto a las familias, que son las políticas más eficaces para corregir los problemas en su origen. Y el proyecto de clase media protegida nos va a permitir no solo crear oportunidades para que la clase media siga progresando.
Claro, se refirió a sus propuestas, pero eso no fue el único tema, porque también aprovechó esta misma instancia para criticar al actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materias valóricas, donde, bueno, Piñera reafirmó que se está destruyendo el valor de la vida y de la familia, esto en el marco de los proyectos de ley que se han impulsado durante este gobierno, el proyecto de matrimonio igualitario y el de aborto por tres causales. Y también tú ya lo mencionabas en un comienzo, Cristóbal, se refirió a este polémico caso de las asesorías senatoriales en las que hizo un llamado el expresidente Piñera a que los parlamentarios colaboren con esta información. Esto luego que ayer mismo se diese a conocer que Fiscalía por tercera vez ya reiterara la solicitud de acceso a los informes de estas asesorías. Bueno, pero volviendo ahora al tema también de la campaña del candidato presidencial Sebastián Piñera, uno de sus coordinadores, Andrés Chadwick, se refirió a los principales focos de esta campaña.
Nuestro foco no está en relación a otras candidaturas. Nuestro foco está en la gente, en poder dar respuestas a las prioridades y a los problemas y desafíos de las personas. Y por eso que nuestro foco de campaña está en los temas que hoy día traen y generan dificultades. Fundamentalmente lo tenemos en el tema del crecimiento y el empleo, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la crisis de salud.
Con respecto ya a los otros candidatos presidenciales, hoy día el candidato del PRO, Marco Enrique Sominami, realizó su primera actividad de campaña en el Hospital San José para presentar propuestas en materia de salud. Bueno, este también aprovechó la instancia para calificar este proceso como la elección de hecho más difícil de su vida y evidentemente también hizo alusión al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.
Mi combate es el Chile de los libres. Vengo a proponer a entregarme por entero. Es la elección más difícil de mi vida, no hay ninguna duda, porque quiero ganar junto a ustedes. Ese desafío es desafío de todos. Insisto, yo invito a las bases de Frente Amplio, a las bases de una mayoría, a elegir quién es el más preparado para enfrentar a Piñera. Lamento decir que echo de menos los debates.
Bueno, y ahora yendo ya a lo que vendría siendo la nueva mayoría, la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goitz, se encuentra en Punta Arenas. De hecho, participó en la mañana de un acto de conmemoración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, mientras que el candidato Alejandro Guillier comenzará un poco más tarde sus actividades, a las 3:30 de la tarde comenzará este puerta a puerta en la comuna de Maipú. Después tendría una 11 con adultos mayores y ya recién estaría contemplado un punto de prensa a las 7:00 de la tarde en Plaza Italia. Y para finalizar, en el caso del Frente Amplio, la candidata Beatriz Sánchez habló en Valparaíso, donde también ahí presentó su programa de gobierno. Jessica Cristóbal.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Y nos cambiamos de tema. ¿Vamos a cumplir mañana o no?
Día mundial sin auto.
Sí, ¿va a ser el sacrificio o no, Jessica?
Pero es que yo ese sacrificio lo tengo que hacer a las 5 de la mañana.
¿Y qué tienes? Es un día nomás. Excusa, ¿cuál es excusa de eso? Bueno, mañana es el Día Mundial sin auto, ya se están dando a conocer los desvíos de tránsito que se van...
Voy a llegar sin auto, Cristóbal Versace me va a ir a buscar y me va a traer.
Bueno, gustoso voy a buscar a las 5 de la mañana. Natalia Murúa, ¿cuáles son las actividades? También hay vocería hasta ahora en el Palacio de la Moneda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Jessica Cristóbal. Sí, efectivamente, hasta ahora la vocera de gobierno, Paula Narváez, realiza una conferencia de prensa acá en la sede de gobierno, donde una de las noticias que por lo menos hasta ahora han salido es que el gobierno se va a volver a querellar por este último atentado efectuado a una iglesia evangélica en la región de la Araucanía. Recordemos que ya este miércoles, la madrugada, habían sido afectados tres templos, dos que tienen tienen que ver con la religión católica y uno evangélica. Así que ya por lo menos el gobierno ha confirmado que va a presentar esta querella contra quienes resulten responsables. Eso está sucediendo en lo que es la vocería de Paula Narváez, pero en particular ustedes hablaban de algo que va a suceder este viernes 22 de septiembre, donde se conmemora el Día Mundial sin Auto. Y las autoridades han estado buscando algunas actividades y una de ellas es precisamente la que anunciaron durante esta jornada, donde se va a disponer del cierre de calle Moneda para este viernes entre Miraflores y Morandé a contar de las 7 de la mañana hasta las 14 horas para que todos nuestros auditores que nos están escuchando puedan entonces saber de que no va a estar funcionando la calle Moneda hasta las 14 horas, donde se espera, por supuesto, que durante la mañana se realicen distintas actividades, como por ejemplo bicicleta, patinaje o simplemente una caminata. Según dijo el intendente metropolitano Claudio Rego, es una manera simbólica para celebrar un día importante para todo el mundo y lo pasamos a escuchar.
Privilegiar lo público y privilegiar otros modos de transporte como el caminar y también, por supuesto, la bicicleta. El metro, el tren, el bus son también parte de la solución. Mañana, de una manera simbólica, vamos a cerrar una calle importante en el centro de Santiago, que es la calle Moneda, desde Miraflores hasta Morandé. La invitación es que la gente se informe, la idea es que la gente pueda simbólicamente ocupar esta avenida.
El Seremi de Transportes, Matías Salazar, hizo un llamado a planificar los viajes tomando en consideración el desplazamiento de autos particulares por calle Catedral y Alameda para flujos de oriente a poniente. También ponga atención si usted estaciona su vehículo acá en el centro de Santiago.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Y nos cambiamos.
A las 4:30 tengo que estar entonces mañana.
Sí, a las 4:30. Sí, para que salgamos 10 para las 5.
Sí, vamos a venir en bicicleta, nos vamos a venir. Sustentable, un chile por un chile sustentable.
Ya, tú pedaleas, yo me vengo durmiendo.
¿Sí?
Cristóbal Bercesio, nos vamos hasta la región de Valparaíso porque hubo un atraco a un banco durante esta mañana.
Se habla de que actuaron al menos 5 delincuentes. Millonario robo afectó a una sucursal del banco BBVA ahí en el centro de Viña del Mar, en la quinta región, con Carlos Tapia. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, Cristóbal? Un gusto saludar a Jessica. Sí, tal como tú lo señalas, poco más de 100 millones de pesos, según las primeras informaciones, habría robado una banda, como tú también lo señalaste, de 5 personas que asaltó a punta de pistola y una metralleta una sucursal del Banco BBVA ubicada en la calle Libertad, en pleno centro de Viña del Mar. El hecho ocurrió pasada las 9 de la mañana, en que el banco abriera sus puertas al público. El dinero habría sido sacado desde la bóveda de la sucursal bancaria ubicada en las inmediaciones de la calle 15 Norte, en pleno sector del mall de Viña del Mar. Testigos contaron de que 6 de los clientes que se encontraban al interior del banco cuando ocurrió el asalto, Marcos Campos, contó que nos pidieron que nos fuéramos a un rincón y nos miráramos. Ahí me apuntaron por la espalda con una pistola y la verdad que me dio bastante miedo, señaló de uno de los testigos. Los delincuentes fueron 6, 4 de ellos ingresaron a la bóveda, mientras 2 aguardaban el acceso fuertemente armado. Todos vestían ropas oscuras, zapatillas, pasamontañas y bolsos deportivos, en donde se llevaron el dinero, según contó otra de las afectadas de testigo de este hecho. El robo también significó la sustracción de una alta cantidad de dólares, lo que llegaría, según cifras preliminares, a cerca de 35.000 dólares. Quien estuvo también en el lugar de los hechos entregando detalles de esta situación fue el capitán Hernán Casas Cordero, de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros La Bocar de Valparaíso.
Un grupo indeterminado sujeto ingresa hasta este lugar premunidos de armamento de fuego, los cuales intimidan al guardia de seguridad e ingresan a la bóveda, la cual se encontraba en ese momento en apertura. Sustrayendo desde el lugar dinero en efectivo, principalmente peso chileno, como también dólar americano, huyendo posteriormente de esta sucursal. No existen personas lesionadas.
Hay que recordar que en el año pasado se descubrió en la misma sucursal un túnel que se había utilizado para sustraer dinero de la misma bóveda. Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de realizar las pericias en el lugar, iniciaron un completo operativo para dar con los delincuentes. No se encontraron a los delincuentes, pero sí hace algunos instantes se encontró la camioneta Nissan modelo Terrano en la calle 12 Norte con 1.5 Oriente, En estos momentos están efectivos policiales haciendo y tomándolos un completo operativo por parte de esta, tanto la policía de investigaciones como de carabineros en el lugar donde se encontró la camioneta para seguir el procedimiento de rigor. Yo creo que en el transcurso de las próximas horas debiéramos tener mayores informaciones, porque también se ha tomado la determinación de hacer un cierre de candado, por lo menos a través de la ciudad de Viña del Mar, para atar con estas personas que ingresaron a robar a la sucursal del banco y que se llevaron poco más de 100 millones de pesos en horas de esta mañana acá en la ciudad de Viña del Mar. Jessica Cristóbal.
Gracias, Carlos, que estés bien.
Estamos en contacto, Cristóbal. Chau, chau.
Nuevo alto comercial aquí en Noticias en Agricultura. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. ¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
En 21 de septiembre, Día del Trabajador Radial, es la compañía de Agricultura. Agricultura, opinión de verdad.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
1:23, Cristóbal, nos vamos al sur del país porque para esta jornada estaba contemplado contar con el testimonio de la hija de Viviana Heger en Puerto Varas.
Sí, en el juicio oral por el caso de la muerte de la contadora. Nicolás Montalva nos informa. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal, Cristóbal? Buenas tardes, efectivamente. Para hoy se esperaba la declaración de Vivian Anguita Heger, hija de este matrimonio que, recordemos, ha sido parte de este bullado juicio aquí en la región de Los Lagos. Pues en estos precisos momentos también está declarando una de las hermanas de Jaime Anguita. Hoy ha prestado declaración en un principio Vivian Anguita Heger, posteriormente María Elena Anguita, madre de Jaime Anguita, propiamente tal, y también una de las hermanas del ingeniero. Resumen de la jornada de hoy. Las declaraciones han apuntado directamente por parte de Vivian a un mal trabajo que ha realizado la fiscalía en torno a ella como víctima y parte de este juicio, donde ella misma acusó en el estrado que no le han prestado ningún tipo de apoyo. Hizo respuesta a todas las preguntas en momentos en que se vio un Jaime Anguita bastante afectado, bastante dolido, prácticamente llorando al interior del tribunal, momentos en que igual su hija se quiebra en llanto en momentos que estaba relatando lo ocurrido aquel 29 de junio, día en que ella es la primera que llega a la casa y encuentra esta situación y comienza obviamente el contacto entre sus familiares. Ella contaba de que sin duda ha mantenido contacto con sus tías, propiamente tal, las hermanas de Viviana Heger, manteniendo una muy buena relación familiar, tratando de no tocar obviamente este tema. Se espera que en algunos minutos más finalice esta audiencia, ya en la parte final, para que, según se dio cuenta al inicio de esta jornada, los alegados de clausura se ven entre el día lunes y martes de la próxima semana, para que el día miércoles ya esté finalizando este bullado juicio oral aquí en Puerto Montt por la muerte de la contadora Viviana Heger Macedo, hecho ocurrido el año 2010. Desde Puerto Montt informó Noticias en Agricultura. Buenas tardes.
Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Y en el ámbito internacional, Cristóbal, Frida Sofía, ¿cómo se llama esta pequeña que en el que cual está atrapada en las ruinas de un colegio allá en México tras el terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter? Está dando a conocer su situación a través de golpes, dicen, a los pedazos del colegio destruido, con unos o más toques respondía a las preguntas que le hacían los rescatistas. Sin embargo, gracias a un artefacto que simula un micrófono, pudo hablar con los rescatistas que trabajan desde hace horas en su rescate tras el sismo. Se esperaba que fuera rescatada durante la primera hora de esta mañana, pero fue mucho más complejo todo lo que está sucediendo ahí. Con tal aparato se ha podido comunicar y se confirmó que hay más voces en el lugar de la catástrofe y que serían por lo menos tres menores quienes las están acompañando en su agonía hasta el momento, información de prensa. El rescatista de los topos que pudo establecer contacto con la niña expresó que esta se encuentra lastimada y que aún no se conoce el estado de los demás pequeños que están atrapados. Ella incluso les pidió agua y les dijo que estaba cansada. Hubo un momento que tuvieron que dejar un poco las labores de rescate porque estaba la estructura muy frágil, por lo cual tuvieron que reforzar, y en eso han estado también durante la mañana para intentar sacar a esta menor. Yo leía en la mañana parte de las declaraciones de la gente que estaba trabajando y decía que ellos estimaban que estaba en cierto punto y después se dieron cuenta que en realidad no estaba donde ellos esperaban encontrar a esta pequeña Frida Sofía, estaba mucho más abajo y era mucho más difícil acceder a ella, así que se ha complejizado este rescate. Esperamos que rinda frutos y puedan sacar a esta menor de las ruinas de este colegio en México.
Bueno, y también al cierre de este noticiero, la presidenta Michelle Bachelet ha aclarado su futuro a cargo de la Organización de Naciones Unidas y también ha respondido a las críticas en su contra respecto a su nuevo rol que va a sostener después de que deje el mandato. Son malintencionadas, ha dicho la mandataria en Nueva York.
Claro, ahí habló, está participando de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Hay comentarios de nuestros auditores respecto a la pregunta del día, si está de acuerdo con que se prohíba el uso de bolsas plásticas en las zonas costeras.
Sí, tenemos respuesta. Carmen Rojas nos dice que es ideal eliminar las bolsas de plástico, pero que sea por todo el país. Nos escribe desde Macul Carmen. También tenemos respuesta desde Valparaíso. Dice que está de acuerdo, pero se pregunta, ¿es necesario hacer un proyecto de ley para esto y gastar tiempo y recursos públicos? ¿No bastaría con una ordenanza municipal?
Como se ha hecho en algunas regiones.
Lo dice Doris en Valparaíso. El resto de los comentarios los leemos a las 17 horas en la tercera edición de Noticias.
Dejamos hasta aquí las noticias. Que tengan muy buenas tardes.
Chao, que estén bien.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.